Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos de Paralelo 20. Si todavía no os habéis levantado y os estáis haciendo los remelones, venga, a subir el volumen de la radio y arriba con energía. Y como os contamos ayer, ya este fin de semana, el último de noviembre, somos Lorena y yo las que os estamos invitando a poneros cómodos y a viajar en nuestra primera clase rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Y es que nuestro capitán de vuelo, Marcial Corrales, lo tenemos de congreso por tierras tunecinas. Buenos días, Lorena Galiani.
Muy buenos días a todos los remelones.
Eso. Nosotras ya estamos aquí más que con la pestaña puesta.
Sí, ya la tenemos
ya
colocada.
Nos hemos tomado el café.
Las manos en los mandos.
Eso es.
Y estamos preparadas.
Así que saludamos en la cabina de sonido a Raquel García Leña. Y lo dicho, aquí tenemos todo preparado para el despegue de este avión virtual de los domingos, que hoy seguro que nos va a hacer sonreír con alguna de las anécdotas que se recogen en un libro muy peculiar que os vamos a traer, que se titula ¿Cómo sobrevivir a los peores hoteles? Y hoy traemos nuevamente a nuestro avión virtual ese turismo de salud que nos gusta, ¿verdad, Lorena?
Y tan importante, sobre todo porque nos van a dar unos consejos y recomendaciones para viajar embarazada.
Bueno, oye, nunca se sabe, Lorena, si nos van a venir bien o no.
Claro,
nunca se sabe. Y seguro que hay muchas embarazadas que nos están escuchando. O que van a estar embarazadas.
O lo van a estar pronto.
Que me estoy metiendo en un jardín. Así que lo dicho, amigos, remelones. Aquí tenéis el avance de contenidos del programa de hoy. Y vamos a ir empezando a tope. ¿Y cómo empezamos a tope los domingos? Pues con la canción de los domingos. Con buena música, que es lo que nos gusta. Dar ese toque musical para ayudaros a despertaros bien. Y además porque la música nos encanta aquí en Paralelo 20 y porque la música es parte, siempre lo decimos, es parte de los viajes, sin duda. Así que, bueno, pues vamos a empezar hoy. Y hoy nos trae la canción de los domingos, pues uno de nuestros invitados que comentabas, Lorena, y vamos a hablar de viajar embarazadas. Pues hoy tenemos a la doctora Victoria de Diego, ginecóloga del Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles y del Centro Médico de Majadahonda. Y diréis, bueno, vamos a ver,
¿Pero por qué?
Si esto es la canción del oyente, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Vicky, que la tenemos ya.
Y que nos lo cuente el
porqué. Buenos días, Vicky, buenos
Hola,
días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
¿Cómo estáis?
Bienvenida.
Muy bien.
Pues estaba yo intentando decir a los oyentes, a ver, nosotros a esta sección, Vicky, te contamos, la llamamos la canción del oyente. Y bueno, parece que estamos aprovechando, ¿no?, esto del 2x1, de que ya que te tenemos aquí que vas a contarnos.
Una aportación, ¿no?
Pero es que hay que decir que es que eres oyente de Paralelo 20, ¿verdad?
Sí, somos oyentes, bueno, sobre todo mi marido, que es muy fan de Radio Marca en todos sus programas.
Claro.
Y claro, por supuesto, en el vuestro de viajes, para coger ideas para los próximos que hagamos.
O sea, que digamos que nos encontraste gracias a la afición
al
deporte de tu marido, ¿no?
Sí. Un poco ahí de polémica con si se oye mucho fútbol o se oye poco, pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pues mira, para eso estamos aquí, para el 20 y otros programas que también, en La Claqueta, en fin, que hacen que esas mañanas de los fines de semana en Radio Marca sean un poquito más, bueno, pues eso,
más distintas,
enfocadas al ocio.
Claro, hay que escuchar otras cosas que no sea eso.
Eso es. Bueno, pues mira qué bien que tenemos aquí a una oyente que además nos va a ilustrar con lo que ahora la entrevistaremos, pero vamos a lo que nos atañe ahora mismo, que es
la canción.
La canción. Cuéntanos, sí. ¿Qué canción nos traes hoy? A ver.
Pues mira, a mí me gusta muchísimo Coldplay en general y me gusta mucho la canción de A Sky Full of Stars, porque pues, me recuerda un viaje que hicimos juntos para correr una media maratón a la ciudad de Múnich. Y wow, fue un viaje muy especial, íbamos con unos primos que también son muy especiales para nosotros y bueno, para mí fue un reto porque llevaba una temporada pachuchilla del corazón y entonces, bueno, pues esta canción me trae muy buenos recuerdos, la verdad.
Pues mira, me alegro mucho además que la traigas uniéndola a un viaje, que te recuerde un viaje.
Vamos pues
a
nada, hoy ha sido todo perfecto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Vamos a escucharla,
vamos a escucharla, a ver. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park, I don't care.
Bueno, Vicky, yo no sé, pero te estaba viendo corriendo, ¿eh? Te estaba viendo
yo también.
Mira, yo me estaba emocionando, con eso te digo, porque además esa carrera acaba justo en el Estadio Olímpico de Múnich.
¿Sí?
Y bueno, es que es un subidón cuando entras y sonaba esta canción, que además era la que yo entrenaba, era la primera que me sonaba en el MP3 cuando corría, y fue, la verdad, una pasada.
La verdad es que...
Es emocionante,
Solo de imaginarlo, lo que estás contando, le pega todo, ¿eh?
Sí. Pues nada, vamos, te crees ahí que estás ganando el oro olímpico... en las Olimpiadas, sí.
La verdad es que tú has dicho que te gusta mucho Coldplay y aquí en Paralelo 20 vamos.
A nosotros nos encanta. De hecho, tengo que confesar que ponemos muchísimas canciones de Coldplay.
Muchísimas, muchísimas.
Pues nada, entonces fan total, ¿eh? Del programa, de la música, de todo.
Gracias.
Bueno, y es que es eso, hablar de Coldplay, ¿para qué? Si ya todo el mundo lo conoce, más de 80 millones de copias. O sea, es una maravilla. Y además tiene canciones, yo creo que eso, que pegan mucho para subirte el ánimo, ¿no?
Sí,
y darte un chute de adrenalina.
Sí.
Pues bueno, pues Vicky, lo dicho, muchísimas gracias por esta canción tan chute de adrenalina.
Nada,
para esta buena elección, porque sí, es muy buena
elección. Y si te, y además aderezada o adornada con todo eso que nos has contado de Múnich, que queda muy bien. Así que si te parece, la vamos a escuchar un poco más.
Vale,
y
perfecto.
Nos vamos directamente, no te marches, porque nos vamos a ir directamente contigo cuando terminemos con la canción y nos das esos consejos a todas las embarazadas que nos están escuchando o a las que lo estén en un futuro.
O que lo quieran estar.
Thank you.
Estar embarazada no es un impedimento para disfrutar de los viajes. Por eso es lógico que nos entren todo tipo de dudas sobre cuándo, cómo y dónde está recomendado viajar para las futuras mamás. Por eso es muy importante conocer una serie de consejos y recomendaciones para no poner en peligro tu salud ni la de tu futuro bebé. Hoy en Paralelo 20 te damos algunos consejos que conviene que tengas en cuenta antes de ponerte en ruta de la mano de la ginecóloga Victoria de Diego, del Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles y del Centro Médico Majadahonda.
Bueno, Victoria, sigues ahí, ¿no?
Sigo aquí.
Sigues ahí, muy bien, muy bien. Oye, quizás, no sé, me pregunto yo, ¿eh? No sé, o nos estábamos preguntando Lorena y yo aquí, que quizás la primera pregunta que se hace una embarazada es la de ¿en qué momento del embarazo es mejor o más idóneo para viajar?
Bueno, pues el mejor momento en principio es el segundo trimestre del embarazo. El primero tienes más riesgo de, pues, de sangrados, de molestias al inicio, siempre se está más incómoda con las náuseas, con los vómitos. El tercero, pues ya tienes más riesgo de muchas más cosas, de empezar con contracciones al final, se está más cansado, más pesado. Entonces quizás son un poco las semanas intermedias, las de entre 12 semanas, 12, 14 y 30, las que son las más aconsejables para viajar.
Y hay ciertos cuidados que debemos tener en cuenta o no debemos pasar por alto antes de emprender un viaje estando embarazada.
Sí, bueno, lo primero que hay que pensar siempre es en el destino en el que vamos a ir, porque bueno, estamos pocas veces en la vida embarazadas y hay que tener un poco de cabeza a los destinos a los que uno viaja. O sea, no todos los países son iguales, no todos ofrecen las mismas garantías de salud ni se accede a la misma higiene alimentaria en ellos. Entonces, bueno, hay mujeres a veces que nos preguntan por algunos viajes que ya tienen cierto riesgo, no estando embarazada, con que estando embarazada pues no son recomendables.
Pero ¿hay algún consejo? Es decir, vayas donde vayas, o se supone que vayas a un sitio, digamos, la palabra normal no me gusta, pero digamos sin riesgo, ¿no? Sin un aparente riesgo. ¿Hay algún consejo básico? No sé, por ejemplo, beber más agua o hacer, no sé.
A ver, pues también depende del medio de transporte con el que vayas a ir. O sea, por supuesto, lo que siempre recomendamos es, lo más importante es llevar los papeles del embarazo allí donde uno va, que eso sí que es importante, porque todos esos controles, pues hacen falta, pues ya tenemos todo eso adelantado. Tener un seguro sanitario, pues por ejemplo, si tenemos seguridad social y viajamos a algún país europeo, pues sacar la tarjeta europea sanitaria, que no lo hacemos casi nunca,
sí,
pero
por pereza
luego,
o desconocimiento,
sí, soluciona muchos problemas, y luego cuando surgen los problemas de pagar facturas, pues es mucho más fácil solucionarlo. Y si hemos contratado algún tipo de seguro del viaje o tenemos algún tipo de seguro privado, pues también ver si allí tenemos cualquier tipo de cobertura y localizarla antes. Porque además la barrera del idioma luego va a suponer un problema. Claro. Entonces, cuantas más cosas llevemos atadas antes de viajar, mucho mejor.
Oye, Victoria, y ahora que has dicho lo de depende del tipo de transporte, sí. Yo hay una cosa que, no sé, a veces lo he pensado, creo que no, pero vamos a aclararlo. ¿Es perjudicial pasar por el detector de metales de los aeropuertos
No tiene ningún riesgo. Las embarazadas pueden pasar y no hay ningún riesgo. De hecho, si se quedan más tranquilas, se lo pueden preguntar a los policías que están en los aeropuertos, pero no hay ningún estudio ni nada que ratifique que hay algún riesgo por pasar por los arcos de seguridad.
Eso es importante, aunque parezca algo...
Sí, no sé, yo era por si acaso, digo.
Pero es importante porque hay muchas personas que creen que sí es malo pasar por el detector de metales.
Es una pregunta que nos la hacen muchas veces.
Muy habitual, ¿verdad?
Vale. Oye, y hablando de aeropuertos, ¿es recomendable también consultar a las aerolíneas por si tienen algún tipo de restricción especial? Sí. Lo digo porque, fíjate, recuerdo que en este programa, ¿verdad, Lorena? Dimos una noticia con información sobre que hay ciertas diferencias pequeñas, a lo mejor de semanas arriba, semanas abajo,
Entre una compañía y otra.
Hay algunas diferencias entre compañías aéreas a la hora de fijar digamos, esos límites sí. de semanas, ¿no?
Sí, mira, depende un poco de la compañía aérea, de si son compañías un poco más low cost, si no, uh-huh. ahí es donde se rige la diferencia. En principio, casi todas tienen marcado que a partir de las 28 semanas de embarazo, todas las mujeres tienen que ir con un certificado médico vale. que autorice, vamos, que no hay ningún riesgo para volar.
Vale. O sea, a partir de las 28 semanas, en general, hay que pedir un
o llevar
un
certificado. Y vale. depende de la compañía aérea, algunas incluso tienen su propio impreso. Que hay que imprimirse y entonces nosotros en las consultas los firmamos.
Vale,
y luego
vale.
La recomendación para volar es que a partir de, si es una gestación única, es decir, de un único bebé, a ¿sí? partir de las 36 semanas no se debe volar.
Vale.
Y si es una gestación múltiple, pues un gemelar o sí. unos trillizos, a partir de las 32 tampoco.
Vale.
Pero efectivamente hay que meterse en la página de cada compañía o llamar por teléfono porque hay algunas que tienen alguna variación.
Claro, vale, sí, o sea que estábamos en lo cierto.
Y aparte también algo muy importante, ¿no? Que cuando viajas ya pasado ese séptimo mes, ¿no? Bajo tu responsabilidad, digamos, ¿no? Entre comillas, es importante, ¿no? Llevar encima algún tipo de documentación sobre la evolución del embarazo por si
hay cualquier tipo de
claro,
problema.
Lógico,
¿verdad?
Lógico.
Y luego si en concreto tienes cualquier cosa, pues nosotros siempre recomendamos que al personal de vuelo de los aviones también se le comunique por
claro.
si luego hay cualquier problema.
Emergencia o algo, claro. Oye, claro. y no sé si hemos oído bien, corrígenos, pero ¿es verdad que los cruceros tienen restricciones mayores que las aerolíneas?
Los cruceros tienen una restricción, la verdad es que bastante llamativa, porque si estás de más, la gran mayoría, si estás de más de 24 semanas en el momento del embarque, o sea, no te dejan embarcar. ¿Alguna
24,
hay?
24.
24. Alguna hay que es a la 28, pero la gran mayoría a la 24,
uh-huh.
en el momento de embarcar, ¿eh? Se supone que los cruceros, bueno, pues pueden ser 10 días, 15, entonces...
Ah, claro, me estaba yo preguntando, ¿y por qué? Porque, claro, porque en un avión, oye, como mucho, ¿no? 10 horas, 14
claro.
horas, pero claro, en un barco
yo
vas a pasar tiempo.
Que en el barco, como pasas tantas horas en alta mar, pues a lo mejor si te ocurre cualquier cosa, pues es complicado el traslado de esa embarazada.
Sí, que
bueno,
igual estás con 24, paciente. Pero ya te plantas en 26, o si es con 28, como es más o menos lo que has dicho de las aerolíneas, te plantas en 30, claro, no lo había pensado, mira.
Claro. ¿Y Victoria, qué recomendación puedes dar a alguna mujer que quiera viajar a algún destino, digamos, que requiera algún tipo de vacunas?
Uf, pues con las vacunas eso sí que tiene que estar consensuado tanto por el ginecólogo como, bueno, por los centros de vacunación de la Comunidad de Madrid, que ellos, bueno, de la Comunidad de Madrid porque yo vivo en Madrid, bueno, en general
sí,
de
sí.
cada comunidad, que ellos también saben, según el destino, lo que hay que vacunar. Ahí las vacunas de virus vivos o de bacterias que están vivas, esas no se pueden poner en las embarazadas porque esas sí que tienen riesgo de producir una mini infección y que pueda afectar al bebé. Entonces, si son destinos, por ejemplo, que necesitan vacuna tipo fiebre amarilla, pues tiene que ser muy alto el riesgo de poderla acoger para vacunar a la embarazada, porque hay
claro.
mucho riesgo de que se contagie y de que pueda tener el bebé cualquier tipo de problema.
Y además me imagino que también se debe consultar, ¿no?, las páginas que ha puesto, bueno, que ponen
claro.
a disposición de los
claro,
ciudadanos el Ministerio de Sanidad, ¿no?
Sí, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos Exteriores tienen en su página información siempre sobre las epidemias que surgen en los distintos países del mundo y sobre la recomendación de las vacunas. Entonces,
hombre, aunque siempre, claro, yo creo que no previamente siempre consultar a tu ginecólogo.
Sí, claro.
Eso,
bueno, es un poco lo que hablábamos al principio, que hay que tener un poco de cabeza, no ser que es que sea anular ese tipo
claro,
de viaje,
claro.
pues viajar a una zona que tenga una epidemia en ese momento de fiebre amarilla, pues hay que pensárselo mucho. Igual que
sí.
no se te ocurriría ir con un niño recién nacido, pues embarazada tampoco.
Claro, hay que evitar
claro.
ese tipo de
Sí, pero
zonas.
Mira, a mí sí me ha gustado mucho, Victoria, que estés aquí, bueno, primero por la canción, que ya ha quedado clarísimo, pero sobre todo porque quizá lo que dices tú, la cabeza, todos nuestros oyentes, o el sentido común nos dice, bueno, vale, pues no me voy a ir a este viaje si hay riesgo de fiebre amarilla y tal. Pero quizá cosas como hemos comentado, ¿no?, de pasar por el detector de metales o el informarte en las aerolíneas,
sí.
que cada aerolínea tiene una normativa diferente, que por supuesto tu ginecólogo te puede decir, orientar, oye, mira, a partir de la 28, tal...
pero claro, el ginecólogo no se va a saber todas las aerolíneas, claro. Lógicamente. Entonces, yo creo que eso, mira, yo personalmente no había caído y creo que es muy
interesante. Mira, y una cosa también que a veces nos preguntan y, bueno, a raíz de que sabía que íbamos a hablar, pues también me he mirado es ¿cuándo se puede volar después del parto? Que también preguntan,
sí,
a lo mejor son mujeres que viven fuera y que vienen a parir a España y, claro, y entonces... Claro. También hay diferencia entre las aerolíneas, pero la mayoría no dejan volar si han pasado menos de 7 días del parto y si ha sido una cesárea 10.
Ah, mira. Anda, mira, eso creo no recordar yo. Que también comentamos algo de esto, sí, que efectivamente había que informarse para después del parto, incluso también con el niño, ¿no?
Los niños no les dejan volar también, eso sí que varía muchísimo, depende de la aerolínea, porque no hay ninguna que si el niño tiene menos de 48 horas, bueno, que también es bastante lógico,
sí,
claro,
bueno,
porque,
sí.
No dejen volar, pero normalmente es también con 10 días cuando les dejan volar.
Con 10 días.
Oye.
No, pero eso está bien, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos el hecho de los consejos, ¿no? Que debemos llevar para viajar, pero no pensamos
en la vuelta. Sí. Oye, qué interesante, Victoria. Bueno, pues qué decirte, que estás invitada como oyente y
cuando
como
quiera.
Ginecóloga.
Tiene los micrófonos de Paralelo 20
cuando
abiertos.
Cuando quieras a Paralelo 20 y nada, que tengas un buen domingo. Recuerdos a tu marido, que es el culpable de que nos escuches.
Que nos escuches.
De vuestra parte ya le daré un tironcillo de oreja.
Muchísimas gracias, Victoria.
Muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias a vosotras. Buen
chao.
Día.
Buen día.
Igualmente.
Chao, chao.
Adiós. Gracias.
Bueno, amigos, y después de estos consejos nos vamos a las noticias de actualidad. You and I be so grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay. Bueno, pues lo dicho, venga, vamos con esas noticias que la verdad es que nos encantan, porque aparte de intentar manteneros informados sobre el mundo de los viajes y el turismo, que por eso se llaman noticias de actualidad...
Buscamos cosas curiosas,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, cosas curiosas. Por ejemplo, a ver...
Porque somos muy curiosos aquí.
Sí,
en
los cotillas, yo diría. A ver, esta primera que os traemos nos recuerda cómo el mundo de los juguetes muchas veces se ha unido al turismo por muchas tiendas emblemáticas que la verdad es que solamente el ir a verlas pues se convierte ya en un destino turístico en sí, en las ciudades. Como por ejemplo, no sé si recordaréis la famosa tienda de Nueva York del famoso piano gigante ese que Tom Hanks tocaba.
Que sale en la película.
En Big, que lo tocaba con los pies, ¿no? Bueno, pues eso es lo que le va a pasar a Londres, que desde el pasado 17 de noviembre cuenta con la tienda de Lego más grande del mundo.
Bueno, lo que disfrutaría mi sobrino.
¿Verdad? ¿Sabes? Además que está tan de moda ahora esto del Lego.
Y ya para no solo para niños, sino también para
bueno,
adultos.
Bueno, totalmente, lo que te iba a decir. O sea, ya se ha convertido en una fiebre de... Por ejemplo, vamos, de hecho, mira, aprovecho para deciros que los que vengáis a Madrid o paséis por aquí, en la Plaza de Colón hay una exposición de superhéroes hecha con piezas de Lego que está genial.
Que está estupenda.
Pero a lo que vamos, que si os vais a Londres, que también puede ser una escapada muy buena para este próximo puente o para estas Navidades, pues ya digo, te podéis encontrar la tienda más grande del mundo de Lego en Leicester Square, está concretamente, y bueno, va a sorprenderos por todo lo que hay dentro y además va a fomentar la creatividad y la imaginación de los niños porque va a tener talleres donde ellos puedan, pues con mesas de juego, pues hacer realidad esas construcciones, ¿no? Que puedan tener en su imaginación. Pero bueno, el caso es que en esta tienda, fijaros, podéis encontraros una de las primicias que tiene es que uno puede salir de la tienda con un mosaico personalizado de su cara.
Anda, mira.
Sí, y es que hay una máquina que lo que hace es capturar tu imagen y en menos de 10 minutos te proporciona las instrucciones y las piezas para que tú hagas tu propio retrato. O sea, fijaros qué cosa más curiosa. Por eso te decía que, como tú bien decías, Lorena, no solo para los niños.
No, por supuesto que no.
Y bueno, y además también puedes conocer cuál sería tu alter ego en este universo de ladrillos de colores, porque hay un escáner en la tienda, que incluso está fuera, no tienes ni que pasar, que en tiempo real te muestra qué figura serías. En fin, bueno, que va a ser todo un emblema más de Londres para poder pues irnos para allá y disfrutar de esa tienda Lego como si fuéramos unos niños. bueno, y tú, Lorena, nos traes otro destino en el que, además de sus múltiples y múltiples bellezas culturales y paisajísticas, podremos disfrutar también, ¿no?, de uno de los juguetes y personajes de cuento que todos tenemos en nuestra memoria. ¿De qué estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de uno de los sitios más curiosos para visitar con los peques de la casa. Es el Parque de Pinocho. Ubicado en Collodi, en la Toscana italiana.
¡Hombre, qué bonito!
Un entorno maravilloso, y este lugar es donde nace el libro de las aventuras de Pinocho. En el parque podrás revivir las aventuras y las emociones de este libro italiano tan querido por los niños, y no tan niños, como comentábamos antes.
¿Quién no tiene un Pinocho de madera en su casa? ¿O ha tenido?
O de recuerdo de algún viaje a Italia.
Efectivamente.
Y bueno, este parque se abrió en el año 1956 y es más de 7 millones de visitantes de todo el mundo, pues lo han visitado. Sí. En el parque podrás encontrar divertidos caminos con mosaicos, estatuas y edificios pequeños que aparecen en el libro. Un clásico del parque es el restaurante Osteria del Gambero Rosso. Ajá. Que es, bueno, la taberna del camarón.
Oye, qué
rojo.
Bien te ha salido, ¿no?, en italiano. Es que tengo... Tiene algo que ver lo de Galiani, ¿no?
Sí. Algo sé. Abierto desde el año 1963. Otro imprescindible es el Museo de Pinocho, que tiene diferentes colecciones de arte, ilustraciones, trajes y escenografías dedicadas al personaje del cuento. También no nos puede faltar visitar el histórico jardín Giardino Giarloni, cuya construcción del jardín duró 2 siglos. Y evidentemente la Collodi Butterfly House, que es un espacio habitado por cientos de mariposas originadas de zonas ecuatoriales, uh-huh, o tropicales,
vamos,
donde las mariposas son grandes y
para
coloridas.
Toda la familia, el parque, vamos.
Sí, desde luego es un lugar mágico que sorprende a todos sus visitantes y, como os he comentado antes, tanto a niños como a adultos.
Pues allí que nos vamos. Pues la verdad es que no sé si llegó a viajar a Londres o a la Toscana el señor del que os vamos a hablar ahora, pero lo que sí llegó a hacer es volar gratis durante 4 años sin que nadie se diera cuenta.
Totalmente gratis.
¿Qué os parece? Y esto nos ha traído a la mente una película, ¿verdad? ¿Os acordáis de la película Atrápame si puedes?
Sí.
Seguro que sí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Con ese Leonardo DiCaprio tan atractivo.
DiCaprio.
Yo es García del Olmo, claro. De italianini no tengo nada. Pues bueno, ¿cómo hacías pasarse por piloto, no? Y cuando no era así. Pero bueno, pues eso, que a veces lo he dicho, la realidad supera la ficción. El caso es que se ha descubierto que hace unos años ya se le ha descubierto a un ciudadano que estaba volando durante 4 años. Compró más de 30 billetes de avión, y lo que hacía es que los compraba con datos de tarjetas de crédito, que por supuesto no eran de su propiedad,
muy
los
mal,
había extraído,
por esa parte,
sustraído,
muy mal.
Y claro, el caso es que muchos se preguntaban, ¿y cómo pudo suceder? Pues el caso es que el hombre lo que hacía es que los billetes los adquiría en días festivos o en fines de semana, casi siempre por la noche, de madrugada, y un día antes de viajar. De tal forma que cuando ya se denunciaba el cargo en la tarjeta,
ya estaba viajando.
El viaje ya se había realizado.
Claro. O sea, pues era muy inteligente.
Pues
este señor.
Bueno, sí. Lo que ya es increíble ya del todo, ya rizando el rizo, es que además llegó a ser, porque él lo compraba a su nombre, y llegó a ser socio platino por las millas que iba acumulando.
O sea, que era
increíble.
Tremendo.
Sí, finalmente se descubrió todo el pastel, y el hombre ha sido detenido, y de hecho está, vamos, denunciado por estafa. Y ya, para rizar el rizo de la excentricidad, el hombre, cuando fue detenido, pagó 3 veces más la estafa, o sea, la cantidad que había estafado, y eso sí, pidió que por favor no le quitaran las millas acumuladas.
Eso no,
por favor.
Le daba igual la cárcel, pero vamos,
o sea,
las millas que
a mí
no
lo que
quitase.
Me lleva esto a pensar es que, claro, si pagó 3 veces lo que había estafado, o sea, realmente era como...
Que no tenía necesidad.
No tenía necesidad, era como un adicto, ¿no? Pues un
o diversión, son
sí,
como
o,
lo mires.
O diversión, en fin, bueno, pues eso, que hay gente, pato. Y seguro que alguna de esas ciudades que visitó, que seguro que algunas sí, porque seguro que fue a maravillas como París, Venecia, en fin, pues son ciudades que efectivamente entre sus atractivos cuentan con paseos acuáticos por sus ríos o por sus lagos, como ya he dicho, puede ser eso, París, Estambul y, como no, Venecia, lógicamente. Pero la verdad es que hay que decir que sí, que es muy bonito ir ahí en esos paseos, pero también es verdad que a veces, bueno, pues esos transportes, sobre todo a motor, pues conllevan cierta contaminación, ¿no? Que es inevitable, pero bueno, o quizás no sea tan evitable a partir de ahora, porque parece ser que en parte se va a poder paliar con lo que se espera sea la góndola, ¿no? La han bautizado la góndola del siglo XXI.
La góndola del siglo XXI, sí. Es dos así, emprendedores,
¿no? Cuéntanos,
sí, efectivamente. Dos emprendedores crean un vehículo acuático ecológico, pues que vuela sobre el agua, sí, y que, como muy bien has dicho tú, Pilar, podría ser adoptado por París, Londres o Venecia. Es parecido a una góndola, pero mucho más psicodélica. Se llama Sea Bubbles y pretende conquistar el transporte acuático de las grandes metrópolis con una cápsula ecológica impulsada con dos motores eléctricos y que, más que navegar, vuela sobre la superficie del agua. Este transporte será construido con materiales biodegradables. El vehículo podrá alcanzar los 30 kilómetros, según las leyes de cada país, ojo.
Sí, no está mal, no está
y
mal.
Tendrá una autonomía de 80 a 100 kilómetros por hora.
Uf, pues espero que vaya más despacio, que si no, no te va a dar tiempo a ver, por ejemplo, Notre Dame en París.
Bueno, pues decirte que Sea Bubbles apenas toca el agua, entonces no produce olas y no molestaría a las embarcaciones turísticas o de transporte que circulen por el Sena en París o el Támesis en Londres.
Por ejemplo.
El vehículo podrá transportar a 4 personas y a un piloto, pero el proyecto es que a largo plazo tenga una conducción automática, o sea, que es lo que pretenden, ¿no? Que tenga una conducción automática, aunque será más difícil que esto sea aprobado por las autoridades municipales. Además, ya, en una segunda parte del proyecto,
ahora viene todo el tema de legislación, velocidad, en fin.
Contemplan una asociación como Uber para que la aplicación se extienda a este transporte acuático. El gobierno parisino ha autorizado que los prototipos comiencen a circular en verano del 2017, aunque si el proyecto tiene éxito y su uso se populariza, habrá que implementar pues nuevas regulaciones, ¿no? Para que el Sena no se convierta en una congestionada autopista acuática.
Imaginaros el Sena ahí. Sí, habrá que verlo, será curioso porque además
sí,
es verdad
que
ya lo estaremos titulando, pero tiene una
tiene un aspecto muy psicodélico,
muy espacial,
sí.
¿No?
Sí, muy
entonces,
espacial.
No sé yo
muy galáctica.
¿Cómo va a ser eso de ver el Sena con sus puentes, ese aire romántico medieval, bueno, medieval?
Bueno, todo
con
está eso, por
con esas burbujas por ahí, ¿no?
Claro, todo se verá.
Pero bueno, oye, nosotros por si acaso os lo avanzamos, por si vais a París al año que viene y os encontráis.
Y os animáis y os encontráis esto y os podéis subir, oye, quién sabe.
Bueno, pues amigos, hasta aquí las noticias del domingo. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a mandar un saludo a nuestro capitán de vuelo, Marcial Corrales, que está disfrutando de esos maravillosos entornos que ofrece Túnez. Y es que lo tenemos de congreso por ahí. Así que como le dijimos ayer, ¿verdad, Lorena?
Nos da mucha envidia, hay que decirlo.
No nos eches demasiado de menos, que sabemos que nos echas de menos. Y eso sí, como dijo Lorena, tráenos algo, ráscate,
ráscate
el bolsillito.
Lo mínimo, jefe, lo mínimo.
Bueno, y a vosotros, amigos, que eso, que nos vamos un momento a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Venga, hasta dentro de un momento de nada.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Pues aquí estamos de vuelta, amigos, ya después de esta pausa publicitaria y vamos ahora mismo a irnos con eso que os avanzábamos al principio del programa. Os vamos a traer un libro muy curioso y esperamos que muy divertido, con esas anécdotas que seguro nos descubre, que se titula Cómo sobrevivir a los peores hoteles. Así que vamos con ello.
Oh. Hoy en día tenemos acceso a una gran cantidad de información que nos permite elegir un alojamiento para nuestros viajes de una forma aparentemente sencilla. Sin embargo, esta elección suele estar sembrada de un mar de dudas y sorpresas que en alguna ocasión nos puede crear una serie de problemas. Hoy en Paralelo 20 nos sumergimos en la lectura de un divertido libro que nos evitará el insomnio gracias a la experiencia de Sergi Ramis, periodista y autor de Cómo sobrevivir a los peores hoteles.
Bueno, Sergi, buenos días, bienvenido.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Perdóname, permíteme que antes de nada, o sea, le demos la enhorabuena a Lorena por esta lección de música. I Will Survive, no sé si te has dado cuenta, ¿eh?
Sí, perfectamente, la estaba tarareando en silencio.
Ha dado en el clavo, ¿no? Sobrevivir, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a esos peores hoteles?
Va mucho a colación con tu libro, Sergi.
¿Cómo has sobrevivido?
Gracias.
Oye, Sergi, antes de nada, hay que destacar que tienes para los oyentes, que tienes un largo recorrido y trayectoria como periodista, ¿no? Es obligado que lo digamos. Entre otras cosas, como colaborador en medios como El País, La Vanguardia o los servicios informativos de Televisión Española, ¿verdad?
Es autor de una veintena de libros.
Veintena de libros.
Todos ellos, fijaros, relacionados con el mundo del viaje.
Sí, mira, y yo, aquí es donde viene yo. Te lanzamos la primera pregunta, Sergi. ¿Sergi Ramis se definiría más como viajero que circunstancialmente es periodista o periodista que circunstancialmente ha terminado hablando de viajes?
No, ya es imposible. Esto es como café con leche, ¿sabes? Cuando mezclas café y leche, ya imposible de separarlos. Ya no.
No, pero quiero decir,
solo tienes una mezcla.
Tu pasión por los viajes te viene un poco a raíz de, bueno, pues estudias periodismo y decides tirar por el mundo de los viajes, o siempre has sido un viajero empedernido y has dicho, venga, voy a ser periodista para hablar de viajes.
No, he sido un viajero empedernido, me he hecho periodista y luego he dicho, bueno, si mi gran pasión, claro, es escribir y es viajar, lo mejor es que sea periodista de viajes.
Vamos.
Me especialicé.
Vamos, que eres periodista, pues eso, de casualidad. Eres un gran viajero,
bueno,
eres
no,
lo
empecé,
que eres.
Empecé en información general, como tú has dicho, estuve en servicios informativos de Televisión Española, estuve en el Diario de Barcelona, empecé en información
no,
general.
No, perdóname, quería decir... Sí, perdóname, Sergi, lo que quería decir, perdóname si me he expresado mal, lo que quería decir es que cuando, que eres periodista por casualidad, quería decir que en realidad tu gran pasión es, como tú has dicho, los viajes, y oye, mira qué bien que el periodismo te ha permitido, pues eso, pues poder...
Eso es, en determinado momento dije, mira, lo mejor es decantar mi especialidad hacia lo que me apasiona, claro, y puedo hacerla, y puedo simultanear las dos cosas. Luego se convierte en una cosa un poco esquizofrénica, porque nunca sabes ya cuándo estás trabajando, cuándo sí, estás disfrutando, cuándo estás de ocio. Siempre tienes, hay una pequeña ruedita en la cabeza siempre funcionando, ¿no? Siempre trabajando, aunque a veces emprendas un viaje de ocio, pero ya no sé, no se puede, ya claro, es una cosa, como te decía antes, como café con leche.
Claro.
Imposible de separar.
Oye, pero hoy nos vienes a hablar porque, como ha dicho Lorena, tienes más de 20 libros escritos, que se dicen, uh-huh, se dice pronto, ¿eh? Yo no sé.
Ya vamos, la cosa empieza a ser currículum de abuelo. ¿Vale? Ya la cosa
no, dejémoslo en experiencia.
Sí,
Sergi.
Sí. Pero hoy vamos a hablar de ese tan especial, ¿no? O curioso, por lo menos nos llamó mucho la atención, ¿no? Su título. Es un libro, Cómo sobrevivir a los peores hoteles, que está inspirado en tus experiencias en más de 3.000 hoteles en los que has ido... Bueno, pues has dormido. Y a priori se trataba de ser un manual, ¿no? Con 7 capítulos. Pero explícanos, ¿qué es?
Sí, lo es. De hecho, es un manual. Es un manual para que la gente le saque mayor jugo a la experiencia de alojarse, que al fin y al cabo no olvidemos que es la que se lleva la parte del león del presupuesto de un viaje.
Claro.
Siempre estamos muy pendientes de cuánto costará el billete de avión, cuánto costará comer, cuánto costarán los transportes. Pero lo que gastamos más dinero siempre es en alojarnos. Y sí, efectivamente, es un manual. Lo que pasa es que no queríamos, hablando con los editores, no queríamos hacer un manual al uso de norma 1, haga esto, norma 2,
sí,
haga esto.
Claro.
Lo queríamos trufar con todas las aventuras y desventuras que me han ido pasando, uh-huh, para que la lectura fuera mucho más amena, para que de una forma divertida te introdujera igualmente al consejo, uh-huh, pero sin estar así con una normativa militar de estar diciéndole al lector todo el día lo que tiene que hacer.
O sea, que sí que hay capítulos, digamos, un poco establecidos por aquello de ordenar, pero básicamente vas contando pues eso, experiencias, anécdotas y, uh-huh, demás, ¿no?
Hay que decir
sí,
una
pero
cosa.
Pero todas conducidas a lo mismo, ¿eh? A que de esa experiencia no sea un mero chiste, por decirlo de alguna manera,
vale,
sino
claro,
que extraigamos una conclusión.
Que también te dé
no
ideas,
se debe
claro,
hacer y
claro,
que sí se debe hacer.
Vale.
Hay que decir que el libro está distribuido en 7 capítulos, ¿no? Y, sí. Y algo también muy importante, que fundamentalmente cuando un lector se enfrenta a este libro, ¿qué es lo que, en qué le puede ayudar al lector cómo sobrevivir a los peores hoteles?
Bueno, yo diría que en principio va para determinada tipología de viajero. Vale. Claro, yo como decíamos antes, yo tengo un currículum muy largo, he viajado mucho. Como también citábamos, eso gasta mucho presupuesto, pues siempre he sido muy cuidadoso con cuánto gastar en el hotel. Seguramente si tú siempre vas a un 5 estrellas gran lujo, a un 7 estrellas de estos que hay en los Emiratos Árabes, las incidencias van a ser 0 menos 1.
Algo menores que las que has tenido tú,
sí,
¿no?
Mucho menos. Nunca va a pasar nada. Por tanto, va destinada a la mayoría de la población, que ya no vamos a esos estándares, sino que vamos a otros menores y que como menores pues tienen gestiones de todo tipo, algunas sí, muy buenas, otras regulares y otras desastrosas.
Porque a ti te gusta viajar un poco eso, ¿no? Con la mochila a la espalda, meterte lo que es con pequeños hostales o contactar con la población local y demás, ¿no?
Yo para viajar lo que quiero es aprender, aparte de disfrutar, ¿no? Simultáneamente disfrutar y aprender. Y la manera de disfrutar y aprender, bajo mi punto de vista, cada cual disfruta a su manera.
Totalmente.
Es estar en contacto con la población local, claro. Es estar en contacto en la medida de lo posible, porque siempre es un cuerpo extraño en esa sociedad en la que acabas de caer, claro. Pero en la medida de lo posible integrarse, llamar poco la atención, no ser ostentoso y estar en contacto con la realidad, aunque hay muchas realidades, lógicamente.
Claro, efectivamente. Oye, hemos dicho antes eso, que a priori yo decía, es un manual, pero como tú bien has dicho, tiene la combinación de las dos cosas, ¿no? Manual con recomendaciones y muchas conclusiones, pero también aderezado con todas esas anécdotas que te han ido sucediendo, ¿no? A lo largo de esas más de 3.000 estancias. La verdad es que solo de pensar en 3.000 hoteles, no te quiero preguntar cuántas páginas tiene el libro, pero vamos, mira, aprovecha y dilo ya, pero Dios mío.
Es un librito bastante modesto porque al final la cosa se resume en 118 páginas.
Ah, bien,
no,
bien.
No, es una enciclopedia. Te lo puedes leer en una mañana, en una tarde y pasártelo bien.
Es que yo decía, madre mía, la de anécdotas que tendrá este hombre. Mira, si te parece, ¿por qué no nos cuentas alguna? Así, alguna bueno,
alguna que te haya ocurrido así, okay, graciosa. Bueno, que puedas desvelarnos.
Graciosa, que se pueda desvelar. Una que me comenta mucha gente que ha leído el libro y compañeros vuestros, es lo que me sucedió en Tel Aviv, que en mitad de la noche entró gente en mi habitación. Tenía llave de mi habitación, entraron, ¿sí?, tres personas completamente borrachas, prácticamente no podían ni vocalizar ni decir nada. Eran rusos, con lo cual entre que eran rusos, hablaban muy mal inglés y estaban borrachos, la cosa era muy confusa, ¿no?
O sea, que el diálogo era un poco extraño, ¿no?
Era muy extraño. Yo, claro, mi primera reacción es estar muy enfadado porque hay una gente que tiene llave de mi habitación, si esta habitación es mía. Bueno, al final pudimos aclarar, después de una confusión así un poco Groucho Marx, que una de las señoritas había estado en esa habitación el día antes o no sé,
¿sí?,
y había olvidado una prenda íntima y un bote de refresco, una botella de refresco de naranja, que yo no había detectado porque, uno, no había abierto la nevera de la habitación y no me había dado cuenta de que ahí estaba el refresco, y dos, no me había dado cuenta de que su sujetador estaba tirado en un rincón. Bueno, se aclaró el follón, pero fue un susto grande, porque claro, tú estás a las 3 de la mañana, se abre la puerta y entran tres tipos vociferando, y la cosa resultó confusa. Por la mañana lo aclaramos todo, los chicos se disculparon, y tuve mis palabritas con la recepción del hotel, que es la que actuó mal, lógicamente.
Claro,
porque
claro,
si a mí me habían adjudicado, eso es, si me habían adjudicado una habitación, ya nadie más podía tener esa llave, ¿no? Bueno, fue una anécdota simpática que no pasa de aquí, pero que me sirve a mí para recomendarle a la gente que duerma con pijama. Porque yo acostumbro a dormir desnudo,
verdad, claro.
Y no sé qué pasó esa noche que me dio por ponerme un pijama, no sé qué pasó. Dije, mira, me pongo un pijama. Imagínate si todo ese sarao hubiera sido yo desnudo, sí, de pie, peleándome con tres rusos y el recepcionista del hotel.
Al final te fuiste de vodkas por ahí con ellos, ¿no? Seguro.
No. Bueno, la verdad es que por la mañana ellos estaban bastante avergonzados de lo que había sucedido y yo no la tomé con ellos.
No
la
me
tomé
extraña.
Con
no
la
me
recepción
extraña.
Del hotel.
Y Sergi, a raíz de escribir este libro y con toda la experiencia que llevas ya acumulada a tus espaldas, ¿no? De hospedarte en un sinfín de hoteles, ¿ahora qué es lo que buscas a la hora de encontrar un alojamiento?
Bueno, yo creo que el principal consejo que doy al lector es una norma que me aplico a mí siempre, que es qué tipo de alojamiento quiero, La respuesta es en qué tramo del viaje me encuentro. Uh-huh. Eso es lo que busco. Si tú eres monolítico en tus elecciones, seguramente eso te va a dar muy malos resultados. Si tú dices, no, siempre quiero un hotel que esté en el centro, que tenga 6 pisos, que tenga 4 estrellas y las cortinas amarillas. Eso te, en algunas ocasiones
te condiciona, ¿no?, a la hora de buscar.
Claro, y en otras no te va a servir. Entonces yo lo que le digo al lector es, intenta ser dúctil con en qué tramo de viaje te encuentras. A veces te va a interesar alojarte en el centro, pero muchas veces en un barrio periférico o en el hotel de la estación del tren o en el hotel que está pegado al aeropuerto. O si buscas, dices, ah, mira, qué casita más idílica, qué aislada está, qué bien se está. Y dices, bueno, después de cenar, ¿cómo vas a regresar a ella? O si te alojas en un sitio, ah, mira, a la orilla de un lago, bueno, tiene mosquitera la habitación. ¿Sabes? Esas cosas que, sin quitarle el romanticismo a nada, le voy proponiendo preguntas al lector de, bueno, ¿has pensado en los asuntos prácticos referente a eso? Y yo es lo que me aplico. Voy pensando en los asuntos prácticos y eso me ayuda a tomar un tipo de alojamiento en determinado tramo de viaje. No es lo mismo si a la mañana siguiente yo me voy a ir a hacer un viaje al centro o me voy a ir a un parque nacional o voy a tomar un tour organizado o hacer un viaje en barca por el río.
Claro, de ahí también...
Eso me va ayudar a elegir.
De ahí también el primer capítulo del libro, ¿no? De alojarse o dormir.
Sí.
Claro.
Sí, bueno,
mira, muy bueno, claro.
Claro,
voy a ir a dormir o voy a alojarme, claro, es verdad.
Es que
no
ya
es lo
se
mismo,
sientan
no
las
mismo.
Bases, en ese mismo capítulo se sientan las bases entre viajar y estar de vacaciones, claro. Que para mí son dos cosas diferentes. Uh-huh. Cuando uno está de vacaciones, normalmente fija su residencia en un único punto. Y entonces tiene toda la lógica del mundo que ese punto, que ese alojamiento, que ese apartamento, tenga el máximo de comodidades posibles. Que sea de gama alta, que tenga piscina, que tenga 3 restaurantes, que tenga karaoke, que no sé qué, ¿no? Pero en el momento en que te conviertes en un nómada que va cambiando cada noche, cada 2 noches o cada 3 noches de alojamiento, sí, y de ciudad, entonces ahí lo que estás buscando es dormir. No, ya no buscas que,
vamos,
no buscas que el hotel tenga tantísimas prestaciones.
Dormir a pierna suelta como tú, que llegaste a la habitación ahí en Tel Aviv y ni te diste cuenta que había un sujetador por ahí tirado. Ibas a dormir, pero vamos.
Habla muy mal de mí como viajero, como organizador y como hombre.
Oye, ¿y dónde encontramos dónde podemos comprar este libro tan curioso y tan divertido?
Bueno, está en todas las librerías. Lógicamente las vais a encontrar de forma más sencilla en las librerías especializadas en viajes.
Genial.
Pero está bien distribuido por toda España, o sea que lo encontráis en cualquier librería.
Perfecto.
También hay una versión digital, ¿eh?
Ah, sí, era lo que te iba a comentar, que hay una edición en papel y luego se comercializa también una versión digital, ¿no?
Eso es, o sea que en la propia web de la editorial Viajera, en la editorialviajera.es o en las principales plataformas, uh-huh, de ventas de libros digitales, el que prefiera una versión digital para cargárselo en un dispositivo electrónico, ya sea un reader, ya sea el teléfono mismo, en la tablet, pues y evitar, digamos, que el libro está pensado de forma... de que es muy, muy de bolsillo.
¿Sí?
Realmente, este sí es un libro de bolsillo, uh-huh, es decir, cabe en un bolsillo.
Vale.
Pero bueno, el que quiera de forma electrónica también tiene acceso a él.
Y simplemente, si me permites, Sergi, quiero recalcar una cosa, que la editorial Viajera es una editorial especializada en la publicación de libros que ayudan a viajar. Importante.
Sí, bajo mi punto de vista están haciendo una tarea muy necesaria, que es un tipo de manual que en el mundo anglosajón ha existido siempre y que es muy útil. Están ellos en español haciendo este tipo de manuales de cómo preparar un gran viaje, de cómo un manual para mujeres viajeras, un manual para autoestopistas, estas cosas tan necesarias y ya archisabidas en el mundo anglosajón o en el mundo francófono. Aquí esta tarea, yo creo que la editorial Viajera la está haciendo, la verdad, de forma muy brillante.
Genial, nos encantan editoriales que apoyen los viajes y que nos inciten y nos animen a viajar, o sea que
y enhorabuena. Y decirte que eso, que enhorabuena, que muchísimas felicidades desde Paralelo 20 por tu libro, Sergi. Y que muchísima suerte, que seguro que la tendrás.
Y ya sabes, aquí...
Espero que los lectores se diviertan.
Seguro que sí, eso seguro.
Seguro que sí. Buen domingo, Sergi, un placer.
Buen domingo. Adiós, gracias. Thank you.
Bueno, pues amigos, nos quedan apenas 5 minutos, Lorena,
muy poquito.
Y siempre que podemos y nos queda tiempo y nos gusta traeros estas curiosidades, ¿no? Que,
para divertirnos,
sí,
un poco.
Que además Marcial dice que siempre le gustan y tal. Pues hoy hemos traído una que, bueno, pues os vamos a hablar de esas fuentes, ¿no? De las fuentes más bonitas y espectaculares del mundo.
Algo tan simple como una fuente de agua puede convertirse en una auténtica escultura cuidada hasta el más mínimo detalle, acercándose a lo que conocemos como una obra de arte digna de admirar. No te pierdas hoy en Paralelo 20 las 15 fuentes de agua más bonitas y espectaculares del mundo.
Lorena, me temo que las 15 no nos va a dar tiempo.
Me temo que no nos va a dar tiempo. Ya me he dado cuenta yo.
Pero vamos. Al próximo domingo.
Hombre,
o sea, no os preocupéis que os contamos las 15. Vamos.
Que no os vamos a dejar sin contar.
Eso es. Pero bueno, podemos. Bueno, pues a ver las que nos da tiempo hoy. Mira, yo os voy a hablar de una que está en Corea del Sur. Concretamente se llama la fuente Moonlight Rainbow del puente Bampo.
Qué bonita.
En el río Han, en Seúl, Corea del Sur. No os preocupéis que todo este rollo que os he soltado intentando pronunciándolo bien.
El lunes en www.paralelo20.com.
Y ahora mismo en nuestras redes sociales, en Twitter, os lo están poniendo. ¿Y por qué hemos traído esta? Porque es la más extensa del mundo. Tiene un largo de más de 1000 metros, ojo. Y con más de 10.000 boquillas LED a ambos lados del puente. Sus chorros lanzan 190 toneladas de agua por minuto. Vamos, impresionante verla. A ver, Lorena, ¿tú cuál traes?
Pues yo os voy a traer los Mustang de las Colinas, en la ciudad de Irving, Texas, en Estados Unidos. Uh-huh. Es una escultura ecuestre, toda ella realizada en bronce y considerada la mayor del mundo elaborada con este material. Mm. Merece la pena ver esta fuente de pilar.
Pues ahí, en Texas. Pues mira, yo ya que estamos en Texas, nos vamos ahí cerquita a México. A México DF, concretamente. Y más concretamente, al Paseo de la Reforma. Y esta fuente, que se llama la Fuente de la Diana Cazadora, fue inaugurada el 10 de octubre de 1942 y es una escultura de bronce que simboliza a la mujer, la belleza, bueno, en fin, la libertad. De hecho, es uno de los iconos más conocidos y de la ciudad y de hecho tiene estas réplicas en varias ciudades de
sí,
México.
Sí, era lo que te iba a comentar.
Y
en Estados Unidos
y en,
también,
en Colorado, sí, en Estados Unidos. O sea que si vais a México DF, ya sabéis, no podéis dejar de ver la Fuente de la Diana Cazadora en el Paseo de la Reforma.
Pues mira, yo os llevo a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos.
Hombre, ahí fuentes con luces seguro, ¿no?
Eso seguro. Pero sobre todo para que veáis la fuente del Dubái Mall. Se encuentra en el centro comercial Dubái Mall.
Dubái Mall,
nombre.
¿No? En el mall, en el
sí.
centro, sí.
Está iluminada por 6.600 luces de colores y 25 proyectores. Y tiene unas esculturas en posición de salto del ángel que dan la sensación de que son personas que se van a lanzar al agua.
Anda,
es espectacular.
Bueno, pues nada, allí a ver a Dubái, que ahora está tan de moda ir a visitar Dubái. Bueno, pues yo creo que voy a traeros ya la última, que es la Fuente Crown del Parque Millennium en Chicago, Estados Unidos.
Qué
cómo
bonito.
Me gusta, cómo me gusta esta ciudad, por favor,
sí.
Qué maravilla.
Espléndida ciudad.
Espléndida, vamos, genial, muy completa además. Pues es una fuente que tiene una videoescultura, ojo, que esto es muy curioso. Tiene dos torres de 15 metros de altura y está compuesta por LED luminosos que proyectan vídeos digitales de rostros. O sea, que ya digo que es una fuente muy, muy, muy curiosa. Y además consta, ojo, fijaros, con una piscina en la parte inferior.
Sí, sí.
O sea, que es una...
A la par de moderna.
Fuente,
curiosa
eso,
y a la par de
moderna.
Moderna,
completita, como Chicago, piscina,
sí.
fuente...
Tiene de todo. Y bueno, y muchas más que os traeremos
eso,
el próximo programa.
Hasta 15, pasando que no hay. Bueno, y más, si nos queréis recomendar alguna, la de vuestro pueblo, pues nos
también,
lo decís.
También, también, nos lo
bueno,
decís.
Bueno, que nos vamos, que nos enrollamos, Lorena, que sí. nos tenemos que ir. Que nada,
que bueno,
amigos...
Que ha sido un placer.
Un placer, ¿verdad?
Un placer, como siempre.
Aunque sé que nos estás echando de menos, Marcial, allí en Túnez que estás.
Bueno, yo tengo mis dudas.
Sí, ¿no?
Vaya, bueno.
Oye, que tráenos un detallito, aunque sea unos dátiles, hombre, que están riquísimos, que nos encanta.
Algo, tráenos algo.
Y nada, que a vosotros, pues eso, buena semana, que tengáis una gran semana. Nosotros os esperamos en la cita del fin de semana. Hasta la semana que viene, amigos.
Adiós.